Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Empezamos pues.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está seguro de que el proyecto Nord Stream 2 tiene buenas perspectivas y que será construido.
Estados Unidos combate al Nord Stream 2, pero el gasoducto conviene a Europa, declaró Vladimir Putin en San Petersburgo en una reunión plenaria del Foro del Ártico.
El líder ruso destacó que con los colegas de Turquía fue construido el Turkish Stream, gasoducto que entrará en explotación a fines de este año. Pero, citamos, hasta ahora no podemos ponernos de acuerdo con los europeos, dijo Vladimir Putin y agregó.
Nuestros socios estadounidenses contrarrestaron de manera igualmente absoluta en los años 60. El proyecto GAS a cambio de tubería con la República Federal de Alemania hicimos absolutamente lo mismo. Y lo mismo pasó con respecto al Nord Stream 1. De no haberse implementado el Nord Stream 1, ¿qué ocurriría ahora con el sector energético internacional? Yo les puedo decir que los precios serían mucho mayores que hoy en día, añadió el presidente para subrayar que en las condiciones del libre mercado es imposible obligar a comprar mercancías en un 30% más caro, recalcaba el dignatario ruso.
Алексей Гривач, субдиректор генерал de la Fundación de Seguridad Energética Nacional, en conversación con Sputnik, destacó que el Nord Stream 2 es para Europa la posibilidad de recibir gas a un precio competitivo, independientemente de la situación en el mercado.
Quisiera creer que el viejo mundo será capaz de defender sus intereses estratégicos en la esfera del afianzamiento de la seguridad energética propia, de la capacidad competitiva de la economía nacional. Para esto, el gasoducto Nord Stream 2 es para ellos de necesidad vital, considerando las tareas que se plantean. Cualquier variante adicional de suministro de gas al mercado es la posibilidad de recibir ese gas a un precio competitivo, al margen de la situación, mientras que las tareas de Estados Unidos son ambiguas. Ahora están incrementando la producción de gas licuado, pero al precio que han establecido tanto en Europa como en Asia, quienes importan gas norteamericano sufren pérdidas considerables. Para los norteamericanos son necesarios precios mucho más elevados a fin de salir ganando simplemente, y es obvio que estén interesados en una competencia limitada. Y ellos ven en Rusia al competidor principal, indicó diciendo Alexei Grivach.
El Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas del gasoducto, con una capacidad general de 55.000 millones de metros cúbicos al año, a través del lecho del mar Báltico. La tubería debe pasar a través de zonas territoriales o exclusivamente económicas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. De los países mencionados, de momento solo Dinamarca no ha dado el permiso para su construcción. Una serie de países se opone al proyecto, incluido Estados Unidos, el que promueve planes de exportación de gas licuado a Europa. Están escuchando el programa dominical 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Hacía muchos años que Occidente nutre en Ucrania los ánimos antirrusos. Este juicio lo emitió el titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en su exposición hecha durante el encuentro anual con profesores y estudiantes de la Academia de la Diplomacia del país. El ministro señaló que el objetivo principal de tal política es el de enemistar a dos pueblos hermanos y para eso propagan su influencia en el espacio geopolítico en torno a Rusia. Sergei Lavrov subrayó.
La doble moral y la hipocresía de la diplomacia occidental se manifiesta de manera singularmente notable con respecto a la situación en Ucrania. El respaldo tanto de Washington como de Bruselas al golpe de Estado armado fue una evidencia palmaria de ello, indicó el jefe de la diplomacia rusa en alusión a la Maidán de fines de 2013 y a la ocupación del poder que sobrevino a continuación mediante la fuerza a principios de 2014, señaló el diplomático.
Sergei Lavrov añadió que lo ocurrido en estos años en Ucrania no ha tenido la evaluación debida de Occidente, lo que ha revelado una vez más sus verdaderos objetivos con respecto a los vecinos del Este y explicaba.
El hecho que a un lustro de aquella sonada golpista y a 4 años después de la firma de los acuerdos de Minsk para la solución en Donbass, todos los respingos del régimen de Poroshenko, que ha tratado y continúa intentando sabotear esos acuerdos, no han generado críticas algunas de parte de los países occidentales. Ello viene a confirmar una vez más que su objetivo no ha sido tanto resolver el conflicto, como valerse de él para disuadir, para frenar a Rusia, declaró el jefe de la diplomacia de nuestro país, Sergei Lavrov. A decir verdad, ¿cómo se vive en Rusia? Esta pregunta interesa a muchos de nuestros oyentes que viven en países donde el invierno no es tan frío como en Rusia, con mucha nieve y que dura casi 5 largos meses. Pero vivir en Rusia es magnífico. Y de esto hablan en nuestro programa aquellos que han venido a Rusia de Latinoamérica o España, ya sea a estudiar, trabajar o por algún otro motivo, por simplemente curiosidad, como viajeros, a descubrir algo nuevo para sí mismos. Todas las emisiones del programa Vivir en Rusia quedan insertadas en la página web de Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com.
Están escuchando el programa dominical 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores de Ucrania, Pavel Klimkin, está indignado a causa de la postura sobre Rusia del titular del Consejo de Europa, Torbjörn Jagland. El politólogo Alexander Konkov, comentando a través de Radio Sputnik, la declaración del titular ucraniano destacó que en la organización es atendida cada vez menos la opinión de Kiev. Pero vamos por orden. Klimkin criticó en su Twitter la declaración del secretario general del Consejo de Europa, Torbjörn Jagland, sobre el restablecimiento del derecho a voto de Rusia en la organización. En particular, comparaba la devolución posible del derecho a voto de Rusia con la excarcelación de criminales.
El señor Jagland considera que es necesario el retorno total de Rusia al Consejo de Europa, por cuanto ello está creando una línea de división en Europa, apuntaba Klimkin. De guiarse por tal lógica, sería necesario excarcelar a los delincuentes de la prisión, pues ello marca una línea divisoria en la sociedad, escribía el titular de Exteriores de Ucrania en alusión a una declaración reciente de Jagland en el sentido de que el abandono posible de Rusia del Consejo de Europa puede significar para el viejo mundo un verdadero remezón.
El politólogo ruso Alexander Konkov comentó la declaración de Klimkin.
Esto da cuenta de la agonía de la estrategia política exterior de Ucrania. Está fracasando toda esa ignominiosa historia de los intentos de sacar a Rusia del Consejo de Europa y ahora la dirigencia de la organización se empeña en adoptar a la carrera todas las medidas indispensables a fin de que permanezca Rusia en el Consejo de Europa. Pero Ucrania continúa poniendo trabas, aunque hasta donde es posible juzgar, esta es ahora tomada cada vez menos en consideración. A la política exterior ucraniana solo le va quedando continuar con sus pachotadas comunicacionales, la diplomacia del Twitter y ejercicios de distinta naturaleza en las redes sociales con respecto a quién y cómo debe actuar. Pero todos van a entender muy pronto que la política y la actividad de Ucrania en tal organización internacional, al igual que en otras, se reduce exclusivamente a una venganza banal y no a los intentos de resolver constructivamente los problemas existentes, concluye diciendo el politólogo Alexander Konkov.
La situación en Sudán es muy inestable. La destitución del presidente Omar Bashir no significó un cambio del régimen, consideran varios expertos consultados por Sputnik.
Mientras, según declaró este viernes el jefe del Comité Político del Consejo Militar Sudanés, Omar Zein al-Abidin, el derrocado presidente Omar al-Bashir no será entregado a otros países, sino que será juzgado en Sudán. Comentando lo ocurrido el jueves, destacó que no se trata de un golpe militar. Hemos llegado al poder en respuesta al deseo del pueblo, afirmó.
al-Abidin enfatizó que el Consejo Militar está dispuesto a traspasar el poder a un gobierno civil durante un mes si todas las formaciones políticas llegan a un consenso a través del diálogo. El periodo máximo de trabajo del Consejo será de 2 años, indicó.
El ministro sudanés de Defensa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, anunció el jueves la detención del presidente Omar al-Bashir, quien había permanecido en el cargo durante 30 años. La formación de un consejo militar que gobernará el país por los próximos 2 años, la suspensión de la Constitución de 2005 y la imposición del estado de emergencia por 3 meses.
El vicerrector de la Academia Rusa de Trabajo y Relaciones Sociales, Alexander Safonov, compartió con nosotros su visión de la situación en Sudán. El experto considera que la raíz del problema en Sudán hay que buscarla en el área económica.
En primer lugar, no hace tanto tiempo, Sudán quedó dividido en 2 países y buena parte de las reservas petrolíferas quedaron en Sudán del Sur. Por eso el norte de Sudán se vio privado de una gran parte de ingresos. En segundo lugar, sobre el telón de fondo de la guerra entre el norte y el sur de Sudán, gran cantidad de personas perdieron la vida y se gastaron muchos recursos materiales.
Según el experto, el cambio de gobierno pocas cosas modificará, dado que en el poder en realidad quedarán las mismas personas.
Ellos permanecerán algún tiempo, aunque posteriormente la situación se volverá muy dura. Pienso que algo deberán hacer, supone Alexander Safonov.
La Cancillería rusa emitió una declaración sobre la situación en Sudán.
Y aquí lo que dijo su portavoz María Zaharova.
Moscú confía en que todas las fuerzas políticas sudanesas y asimismo los organismos de seguridad actuarán con el máximo de responsabilidad a efectos de estabilizar lo antes posible la situación e impedir la escalada sucesiva del conflicto. Llamamos al arreglo de los problemas internos con medios democráticos y sobre la base de un amplio diálogo nacional.
Están escuchando el programa dominical 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Turquía podría recibir el primer lote de sistemas de misiles rusos S-400 antes de julio próximo, dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Todo está listo. La entrega de los S-400 está prevista para julio, pero puede ser antes, declaró Erdogan a los periodistas que la acompañaron en el vuelo de Moscú a Ankara.
El mandatario, citado este miércoles por el periódico Sabah, reafirmó que la compra de estos sistemas no apunta contra terceros países, que no pueden tener voz en este asunto.
Turquía es una nación totalmente soberana. No va a delegarlo a nadie, subrayó Erdogan, en referencia a Washington, que amenaza con cancelar la venta de aviones de combate F-35 a Ankara si no se retracta de la compra de los S-400 a Rusia.
Saliendo al paso del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien instó hace unos días a Ankara a no poner en riesgo su cooperación con la OTAN, Erdogan expresó que el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, había señalado en repetidas ocasiones que se trata de una decisión nacional.
Recordemos que en diciembre de 2017, Turquía y Rusia firmaron un acuerdo para la compra de los sistemas S-400 que serán manejados por personal turco.
El politólogo militar Andriy Kushkin comentó a Sputnik la declaración de Erdogan.
Yo estoy convencido de que las relaciones que se construyeron entre
Estoy profundamente convencido de que las actuales relaciones entre Turquía y Rusia, entre Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin, permiten optimizar muchos aspectos, incluso los plazos de suministro de los sistemas S-400. Pienso que, pese a la presión que Estados Unidos ejerce sobre Turquía en lo relativo a la adquisición de los sistemas de misiles antiaéreos S-400, la optimización de los plazos representa un mensaje para Estados Unidos, para todo el mundo, para la OTAN, acerca de que Turquía se propone cumplir los compromisos asumidos, incluso ante Rusia, y de que Estados Unidos no es ningún criterio que pueda indicar cómo Turquía debe proceder. Turquía es un país libre, que tiene su propio vector en materia de política exterior, y dicho vector conjuga con el de la Federación Rusa, con el de Irán y con el de otros países aliados, estima Andrei Koskin.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió no comparar el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio de Israel con la adhesión de Crimea a Rusia.
Son situaciones totalmente diferentes. Israel se hizo con los Altos del Golán porque estaba siendo atacado. Israel se defendía y se apropió de ese territorio para seguir defendiéndose. Rusia, por el contrario, no se encontraba en posición de defensa. Rusia, en el momento más apropiado, decidió quitarle tierra a un pueblo que no representaba ninguna amenaza para ese país, manifestó el jefe de la diplomacia estadounidense en audiencias celebradas en el Congreso.
Así Pompeo respondió a la pregunta del senador demócrata Dick Durbin, quien dijo que, acorde con las normas internacionales, las tierras tomadas durante acciones bélicas son consideradas ocupadas. Pompeo respondió que no se pondrá a analizar al detalle este caso en las audiencias y le propuso al senador los servicios de sus subordinados, quienes, según él, estarían dispuestos a discutir esta parte del derecho internacional.
El segundo aspecto tiene que ver con la política práctica. Si todo es precisamente así y por la agresión no hay que pagar, ¿qué pasa entonces si usted ataca y pierde parte de su tierra por el hecho de haber atacado y después la recupera simplemente porque el ataque resultó fallido? Pues entonces se trata de un sistema muy malo, añadió Pompeo.
A ello, Durbin replicó que, de acuerdo con esa lógica, Estados Unidos puede pretender el territorio de Irak. Podemos citar decenas y decenas de ejemplos, pero usted simplemente me pidió comparar la situación de los Altos del Golán con la de Crimea, reaccionó Pompeo.
¿Por qué la comparación es incorrecta? Escuchemos la explicación dada por la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del Lejano Oriente, Victoria Panova.
Las explicaciones de nuestros socios norteamericanos siempre son poco convincentes y desprovistas de lógica. Y eso es precisamente a lo que se dedican. En realidad, el enfoque de todas las situaciones internacionales en las que los intereses norteamericanos se diferencian de los demás siempre es interpretado de esa manera. Comparar esos dos casos es incorrecto, aunque sea por el hecho de que los Altos del Golán fueron ocupados ilegalmente, mientras que en el caso de Crimea, la población expresó su voluntad de forma democrática, en virtud de lo cual la península se incorporó a la Federación de Rusia. De ahí que se trate de situaciones absolutamente incomparables y por motivos absolutamente diferentes que los que pretende presentar el secretario de Estado de Estados Unidos, resaltó Victoria Panova.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú. No todos los días podemos encontrar a un relevante político, científico, artista o, por ejemplo, a un viajero para conversar con ellos. Pero en Radio Sputnik sí podemos. Radio Sputnik ofrece sus micrófonos a personas interesantes y ellos se convierten en protagonistas de nuestro programa Hoy con Nosotros. Ustedes pueden encontrar no pocas entrevistas y charlas con personas interesantes en la página web en español de Radio Sputnik. La dirección es mundo.sputniknews.com y busque la pestaña Radio.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. En Alemania se robustecen las voces de quienes se oponen a las sanciones norteamericanas contra los que están en negocios con Rusia.
Valga señalar que el titular del Comité Oriental de la Economía Alemana, Michael Harms, en entrevista para el medio OWC, definía de ilegales desde el punto de vista del derecho internacional las sanciones de Estados Unidos contra compañías europeas que tienen negocios con Rusia. El dirigente añadía que los últimos paquetes de sanciones de Estados Unidos no tienen un objetivo político preciso y están motivados tan solo por la defensa de los intereses económicos norteamericanos en Europa.
Michael Harms subrayaba: en principio, consideramos la introducción extraterritorial de sanciones por Washington contra las compañías europeas que colaboran con empresas rusas una violación de las normas del derecho internacional y, políticamente, un absurdo. Las sanciones, que fueron implantadas o preparadas desde abril de 2018, ya no muestran más un objetivo político claro. Y no se entiende lo que debería hacer Rusia para que dejen de castigarla.
Michael Harms añadía que el Comité Oriental de la Economía Alemana elaboró un memorando encaminado al mejoramiento de las relaciones con Moscú.
El dirigente explicaba que en dicho documento, que fue despachado a un sinnúmero de empresas europeas, asociaciones y políticos, la organización se empeña en explicar lo mucho que ha venido perdiendo Europa con el empeoramiento de las relaciones con Rusia.
El doctor en economía Vladimir Vasiliev, especialista senior del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias, en conversación con Radio Sputnik, comentaba esta declaración argumentando:
la situación resulta ser bastante simple. Existe la legislación correspondiente de la Unión Europea, según la cual, en el caso de colisiones del derecho europeo y el norteamericano, las empresas europeas deben guiarse por los principios del derecho europeo. En el caso de que, como resultado de ello, las empresas europeas van a sufrir pérdidas, Europa opta por crear un fondo compensatorio. Vale decir, si los norteamericanos implantan sanciones, dicho fondo puede compensar las pérdidas a las empresas afectadas, indicaba Vladimir Vasiliev.
El experto considera que en lo que concierne a Alemania, todo parece indicar que está dispuesta al cumplimiento total del proyecto Nord Stream 2 y añadía:
al día de hoy, personalmente, pienso que Europa va a resistir por todos los medios accesibles. La razón para ello son también algunas señales que llegan de allende el océano. Por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos declaraban no hace mucho que estaban cansados de la introducción de cada vez más nuevas sanciones contra Rusia. Europa sigue tales señales muy atentamente. Y si vamos a hablar concretamente de Alemania y del gasoducto Nord Stream 2, pienso que se trata de conducir este proyecto hasta su culminación, concluía Vladimir Vasiliev.
Continúa el programa 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en una conferencia de prensa que su país tiene las puertas abiertas para ser sede de un diálogo que busque una solución pacífica a la crisis en Venezuela.
México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela. Como siempre lo ha hecho México, es parte de su tradición en política exterior. Solo que se necesita de el acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos.
Además, López Obrador recordó su propuesta para lograr que las partes se sienten a dialogar para buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela y subrayó: está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias.
También reseñó la propuesta hecha junto con el gobierno de Uruguay al declararse neutrales y proponer un diálogo entre las partes para superar la crisis.
Hemos hablado de que hay en México muy buenos diplomáticos. Incluso se habló de la intermediación de diplomáticos como Bernardo Sepúlveda y otros. Y sería conveniente que se pensara que existe esta posibilidad de abrir un diálogo en México para buscar una salida pacífica al conflicto de Venezuela.
En este contexto, el mandatario recordó que en México se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador en enero de 1992 y de que además ha habido otros encuentros para salidas negociadas, pacíficas, no violentas en conflictos.
Andrés Manuel López Obrador insistió en que con esa participación diplomática su gobierno se apegaría a la política exterior basada en la Constitución, de no intervención y autodeterminación de los pueblos, entre otros principios, en un esfuerzo por ayudar a resolver este conflicto por la vía pacífica.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio dominical 7 días. Hace tres cuartos de siglo, un 8 de abril de 1944, se dio inicio a la ofensiva de Crimea, una operación llevada a cabo por las fuerzas del Cuarto Frente de Ucrania y del Ejército Especial de Primorie. Aquella operación culminó un mes más tarde, el 12 de mayo, con la derrota total del 17º Ejército de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania.
En la víspera del 75º aniversario de la ofensiva de Crimea, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló comentó sobre los combates librados por Crimea en los años de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra, como está consignada en la historiografía rusa.
Los documentos publicados, clasificados anteriormente y accesibles para un estrecho círculo de historiadores, revelan de manera patente cuán sangrientos fueron los combates librados por la ciudad de Crimea, con cuánto detalle se calculaba cada maniobra del mando de las tropas soviéticas y cuán enorme relevancia tenía para las tropas hitlerianas el control sobre la península, se lee en la publicación.
En la cartera de defensa destacaban que la publicación está llamada además a contrarrestar las falsificaciones de la historia y los intentos de revisar los resultados de la guerra.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociales y Políticas Aspecto, Georgi Fyodorov, en conversación con Radio Sputnik, comentaba esta publicación de la cartera de defensa subrayando que
es necesario recordar siempre la historia porque aquel que no recuerda la historia puede repetir algunos errores. A esto hay que añadir que la sociedad debe respetar el camino recorrido por nuestro Estado, recorrido por nuestro pueblo. La contienda por Crimea soviética tuvo un gran significado estratégico y en gran medida crucial. Lamentablemente, estuvo acompañado por un número incontable de víctimas. Y es de singular importancia recordar sobre aquella lucha dentro del contexto actual, considera Georgi Fyodorov.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.